La verdad es que todavía no hubo muchas repercusiones. Sabemos que es un tema polémico, sobre todo para el oficialismo, ¿no? El año pasado nosotros hicimos una presentación similar para los pequeños alojamientos y bueno, la primera respuesta es se meten con la caja del oficialismo, ¿no? La caja en el sentido de digamos, el uso de los fondos públicos, porque esto es claro que también de alguna manera afecta o puede afectar en realidad el presupuesto, pero nosotros entendemos que puede existir reasignación de partidas presupuestarias. Se está gastando muchísimo dinero en pauta publicitaria, está por entrar en el mes de agosto el canon del Cerro Catedral. También, digamos, advertimos que se gastan 16 millones de pesos, por ejemplo, por contratación directa en el pintado que hemos visto de las calles, que nosotros no, me parece que está bueno, pero bueno, la verdad es que si estamos en una emergencia económica y en una situación tan acuciante, bueno, es importante revisar las prioridades. Entonces nosotros creemos que hay posibilidad de que esto suceda, veremos si hay voluntad política, sobre todo por parte del oficialismo, para llegar a que esto pueda ser realidad.
Bueno, ahora vamos a profundizar, pero me quedé pensando en esto de las pautas publicitarias. Desconozco cuál es la inversión que se está realizando en un monto real. ¿Ustedes lo tienen, Julieta? No.
Mira, la verdad es que no hemos hecho el cálculo. De hecho, yo hice un pedido de informes porque vos sabés que por ordenanza anualmente se tiene que elevar al Consejo el gasto que se hace
Sí,
anual en
sí.
pauta publicitaria. Este gobierno nunca elevó ese informe. En mi caso ya lo he pedido dos veces, no lo encontramos. Lo que sí advertimos es en las resoluciones que uno, digamos, va siguiendo constantemente. Bueno, montos que van desde los 15 mil pesos a los 300 mil, digamos, bueno,
Sí.
habrá que hacer el trabajo específico de hacer esa suma. Eso obviamente es un informe que debe dar el Ejecutivo. Nosotros estamos esperando también esa información que obviamente se relaciona con este proyecto.
Además, yo recuerdo en la gestión anterior también, cuando estabas en el Tribunal de Contralor, también se hacían estos pedidos. Digo, el Tribunal de Contralor es una apreciación personal. No veo que se esté involucrando demasiado en todo este tipo de situaciones, porque podrían pedir un informe también o no, no corresponde.
No, a ver, el Tribunal de Contralor tiene que velar por el cumplimiento de toda la normativa y lo cierto es que hay una ordenanza que dice que anualmente hay que
Por eso.
presentar al Consejo. Sí, por supuesto se podría meter. Nosotros hicimos una reiteratoria y lo que sí podemos hacer y que lo hemos hecho, por ejemplo, en el caso del Catedral, que también hemos pedido informes, y en el caso de las cámaras de seguridad, lo llevamos a sesión, porque nosotros tenemos la facultad de llevar el pedido de
Claro.
informes a sesión y bueno, ahí la verdad es que tiene o adquiere otro, digamos, relieve, porque los concejales son los que tienen, es difícil negarse a hacer un pedido de informes. La verdad que todas las veces que lo hemos llevado, luego el Ejecutivo en el plazo de 5 días hábiles, que es lo que dice la norma, ha dado esa respuesta. Así que bueno, nos queda hacer uso de esa herramienta. Es desgastante, la verdad, pero obviamente son herramientas que las ponemos a funcionar cuando es necesario y claramente ya es necesario porque lo vemos, hemos visto como en medios digitales durante, no sé, del mes, no sé si mal recuerdo, pero el mes de abril, todos los domingos, era contenido, espacio, publicitado, o contenido patrocinado, no me acuerdo específicamente cómo
Sí.
decía, en grandes, medios digitales y la verdad que eso implica dinero, ¿no? Entonces, bueno, en otras ciudades incluso, no en diarios de alcance
Sí,
solamente de
sí.
Bariloche,
En el
eso tiene que
canal de
ver
la
con
música
una.
también, ¿no?
Sí.
En YouTube, por ejemplo, también aparece provincial y municipal.
Exacto.
Y
Entonces,
hay.
bueno, recordemos que estamos en un año electoral, donde sabemos que también, evidentemente, hay referentes, como puede ser el intendente, que se quieren. Por algo se hace, ¿no? Posicionar en relación a una gestión que obviamente es una mirada subjetiva de su gestión que a él realiza, que lo puede hacer, pero no con fondos públicos, ¿no? Eso está claro. Por eso, digamos, ahí es donde, y volviendo al proyecto, es donde nosotros advertimos que es una cuestión de prioridad en la asignación de los recursos públicos y que es posible poder avanzar en este desahogo fiscal y tributario para los pequeños y medianos comerciantes de nuestra ciudad. Que eso implica sostener la actividad económica y también, por supuesto, que se sostenga la estabilidad laboral de los trabajadores. Son montos que realmente yo creo que el municipio puede prescindir por el plazo de 180 días.
Y sobre todo si redistribuye estos fondos que se aplican a publicidad, por ejemplo. Y antes de pasar al proyecto concretamente, no me quería olvidar, justamente porque tiene que ver con la publicidad, que apareció una publicación gráfica, además, del municipio. Yo me enteré en estas horas, ¿no? Desde el verano, es una revista municipal que tiene, la verdad que es todo propaganda, no tiene contenidos realmente de interés para la comunidad, no sabemos en dónde se entrega ni cuántos ejemplares son, pero en el mes de febrero nada más demandó un total de 92.900 pesos. Una publicación en papel, una revista del municipio. ¿Ustedes la reciben?
No, no la recibimos y me ha llegado por, obviamente, por distintos canales, la revista y he visto fotos y demás. Tiene que ver con esta información. Y bueno, obviamente que estos fondos públicos que se utilizan para estas cuestiones, sobre todo en años electorales, la verdad es que, bueno, da para, por supuesto, hacer una presentación en el Tribunal de Contralor y, bueno, eventualmente que defina si no hay un desvío de fondos del erario público, justamente para apreciaciones políticas, ¿no? y personales, porque es lo que está sucediendo, ¿no? No me parece que es un año electoral y eso está marcado por el intendente y por todos. Juntos Somos Río Negro, lo vemos constantemente. Ahora después, cuando las papas queman, van a Buenos Aires a pedir la resolución. Y eso es lo que nosotros estamos advirtiendo. El esfuerzo no lo puede hacer únicamente el Gobierno Nacional. Ayer, por suerte, tuvimos la noticia de este programa para los trabajadores temporarios, un programa específico para San Carlos de Bariloche que el Gobierno Nacional ha creado. Y bueno, la verdad es que vemos en los diarios o en algunos medios que parece que quien destraba la situación es la gobernadora y la verdad es que no se ha inmiscuido en este asunto. Hemos sido desde el frente de todos los funcionarios nacionales, senadores, legisladores y nosotros desde el lugar que nos toca quienes hemos impulsado esta situación. Y la verdad que vemos pasar al gobierno provincial con sus recursos propios, al gobierno municipal también, utilizando los fondos para estas cosas. Estamos en pandemia.
Es impresionante cómo manejan desde la provincia el tema comunicacional, ¿no? Porque el primer comunicado que salió, que por suerte algunos podemos leer entre líneas y esperar la otra visión y la más cercana a la realidad, ¿no? Lo primero que dijeron en el comunicado fue: la gobernadora gestionó ante Nación ayuda para los trabajadores temporarios gastronómicos, cuando ya sabíamos que había sido una iniciativa de los senadores del Frente de Todos, acompañado también por Alberto Beretilneque, esto lo dijimos hoy bien temprano, impulsado por ustedes desde el Consejo y demás, pero que fue la oposición local y provincial la que hizo las gestiones para que pudiera llegar algo a los trabajadores temporarios, ¿no?
Totalmente, un gran trabajo también de el delegado de la zona austral, de Alejandro Zoraires, del Ministerio de Trabajo, de la presidenta del Bloque de Legisladores, María Eugenia Martini, de la senadora Silvina García Larrauru. La verdad que todo eso se estuvo haciendo y bueno, hoy cuando mira hay otro medio que dice destrabó, sí, ¿sí? Como sí, si Arabella sí hubiese destrabado la situación. La verdad que es lamentable porque en una situación como esta demuestran que justamente también están haciendo política partidaria como hace Juntos por el Cambio a nivel nacional. En eso la verdad es que no se están diferenciando en nada y nos da muchísima pena porque no es lo que hoy la gente está esperando. Bueno, nosotros como oposición lo que nos resta hacer, por supuesto, es generar estas propuestas, estas herramientas y tratar de seguir, obviamente, los temas de cerca, como es el uso, por ejemplo, de los fondos públicos.
Totalmente. Julieta, ¿en qué consiste el proyecto concretamente? ¿Cómo se implementaría? ¿A quiénes los beneficiaría de alguna manera? Si esto se puede llamar un beneficio, en realidad lo que se está haciendo es dar una mano, ¿no? Es buscar que el daño sea menor.
Sí, el proyecto es un proyecto que es similar a uno del año pasado que nosotros habíamos presentado también para pequeños alojamientos turísticos. Después que nosotros hicimos esa presentación, el oficialismo dio cuenta de la situación y lo amplió un poco más. En ese momento igual había algunas diferencias entre esenciales y no esenciales, bueno, etcétera, digamos, distintas cuestiones. Bueno, en este caso nosotros como oposición lo que hacemos es presentar un proyecto similar pero más amplio, donde con una mirada integral se exima por 180 días del pago de la tasa de inspección, seguridad e higiene, que vos sabés que tiene, y todos sus componentes. Dentro de sus componentes está el famoso componente B, que esos fondos van para el Emprotur. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos visto viajes de funcionarios municipales en el medio de la peor restricción y peor momento de la pandemia, digamos, promocionando una temporada invernal que no sabemos si va a existir. Bueno, hay mucho dinero que recibe el Emprotur para promoción turística. Nosotros creemos que ese dinero, por supuesto, puede destinarse a otra solución. Entonces, bueno, esa exhibición tiene que ver con la TIC y sus componentes por 180 días. Y lo que definimos es un sector, que es el pequeño y mediano, que son todos aquellos contribuyentes que tienen esta característica. Pedimos a la Secretaría de Hacienda que nos remita el listado, porque esa es información que también es claro. Información calificada que tiene la Secretaría de Hacienda, en tanto son sus contribuyentes, ¿no? Entonces, uh-huh. No tenemos en claro del 100% de que se recauda de esta tasa, que son 754 millones anuales, está previsto para este año, lo que implica aproximadamente un 28% del presupuesto anual. Bueno, nosotros estimamos que un 60% aproximadamente es pequeño y mediano contribuyente. Y bueno, por supuesto, en el proyecto lo que pedimos es que se acerque el listado para tener mayor certeza en realidad en este tema. Y por otro lado, también lo que proponemos es la exhibición la suspensión de la exigencia de la presentación del certificado libre de deuda municipal para trámites administrativos. O sea, es que hemos recibido muchísimas demandas de vecinos que dicen, yo quiero hacer un trámite administrativo porque lo necesito, pero primero tengo que pagar la deuda municipal. Claro. Y la verdad es que hoy no está la situación para que se imposibilite el ejercicio de un derecho justamente por mantener una deuda con el Estado municipal. Uh-huh. Un caso en este sentido ejemplar es el caso de la obra de cloacas de Las Victorias, donde se está avanzando en un régimen de contribución por mejoras. Allí los vecinos tienen que oponerse en caso que no quieran, porque eso va a implicar una deuda de aproximadamente 7.000 pesos mensuales durante varios años. Pero para ejercer ese derecho de oposición están pidiendo primero el libre deuda municipal. Es decir, no se pueden oponer a ser deudores porque hoy están siendo deudores.
Claro, entonces, es imposible.
Es imposible, y la verdad es que, bueno, eso también nos ha motivado. También pedimos la suspensión de todas las ejecuciones fiscales uh-huh. que actualmente tengan trámite el Departamento Ejecutivo, como para también dar esa tranquilidad, me parece, no solo a los contribuyentes, sino también a aquellos vecinos y vecinas de la ciudad que por las razones que fueron no han podido dar cuenta en tiempo y forma de sus obligaciones tributarias, y que hoy, si no lo han hecho en una situación de normalidad, nos imaginamos que en pandemia es mucho mucho peor. Hoy hay que todos los recursos tienen que estar destinados a sostener el empleo, a sostener la actividad económica y sobre todo a sostener la dignidad de todos los barilochenses, que es básicamente el techo y la comida, ¿no? Me parece que eso tiene que estar de mínima garantizado, por eso todos los recursos deben ir a esa prioridad.
Totalmente. Ahora, si hubiese intención del Ejecutivo, por ejemplo, o del oficialismo en general, concejales incluidos, esto hubiera salido hace ya un tiempo, ¿no? Por voluntad política. Esto no ocurrió, lo presenta la oposición, de la misma manera que lo presentaron el año pasado con los pequeños hoteleros. Ahora, ¿cuál es el trámite legislativo que va a cobrar este proyecto en estas horas? Como para tener una idea de cuánto puede demandar dar el tratamiento y o la aprobación y o el rechazo.
Bueno, nosotros vamos a pedir preferencia en el tratamiento del proyecto, eso agiliza los trámites, esperamos que tome estado parlamentario el próximo miércoles y que a partir de allí, con esa preferencia, se haga un dictamen y que pueda entrar en la próxima sesión, que puede ser no la semana que viene, sino a lo mejor la otra, digamos en el transcurso de primer quincena de junio, deberíamos tener alguna novedad. Como vos decís, si hay voluntad política, esto sale rápido. El Ejecutivo presenta proyectos de un día para el otro sobre tratamientos sobre tablas, uh-huh. cuando, por ejemplo, tiene que aceptar los convenios que firma con Nación para los más de 300 millones que ya lleva de pesos, que Nación lleva destinado en Bariloche desde lo que va del año. Sí. Más de 300 millones de pesos, agregale ahora los 60 millones de pesos para este programa temporario. Uh-huh. La verdad que es un desembolso por parte del Estado Nacional, uh-huh, que es muy grande y que cuando el Ejecutivo necesita, digamos, ese dinero rápidamente y para ello brindarle un marco de legalidad, el proyecto sale rápido, porque por supuesto nosotros estamos, acompañamos todas esas medidas que es de nuestro gobierno nacional. Ahora esperamos que ahora esa misma celeridad cuente para esto y que realmente el Estado Municipal haga ese esfuerzo. Ahí nos vamos a dar cuenta en los tiempos, si hay oposición a esto por parte del oficialismo, por parte de Juntos Somos Río Negro, seguramente se va a empezar a empantanar en las discusiones en comisión, y bueno, ahí ya nos daremos cuenta y saldremos, por supuesto, a decirlo públicamente, la falta de voluntad en poder mejorar la calidad de vida de los barilochenses, sobre todo porque, yo lo vengo diciendo hace bastante, los barilochenses parece que son solo argentinos, ¿no? Que solo responde ante ellos el Estado Nacional. También son rionegrinos y también son barilochenses. El Estado y el gobierno provincial y municipal tienen que estar presentes y tienen que ponerse a la altura de toda la ayuda y el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional.
Julieta, la última pregunta, porque ya tengo los mensajes de Nacional Bariloche para compartir con nuestra audiencia. El bloque de concejales del Frente de Todos y Todas en Consejo, ¿se dividió en estas horas? ¿Están con intereses divididos? Pregunta sin connotación, simplemente para poder ubicarnos, y la próxima semana lo ampliamos.
Bueno, como vos decís, rápidamente, ahora tenemos sesión extraordinaria por la Defensoría del Pueblo. Sí. Tuvimos en este punto en particular diferencias en relación a cómo interpretar el cumplimiento del requisito de la próxima candidata, ya casi Defensora del Pueblo, porque hoy tratamos un proyecto que tiene 8 votos. Y como presidenta de bloque, lo que propuse fue dar libertad de acción en el voto, a conciencia y responsabilidad individual de cada uno de los integrantes del bloque, más allá, uh-huh, de pertenecer, por supuesto, y sobre todas las cosas, a un bloque político, también tenemos una responsabilidad individual como concejales. Frente a estas diferencias, nos pareció en este tema puntual dar esa libertad de acción, que obviamente hoy se va a ver reflejada a las 2 de la tarde en la sesión extraordinaria. No es intención de ningún punto de vista que el bloque, digamos, tenga algún tipo de división. Bueno, por supuesto, veremos cómo se va transitando esta situación, pero ante esta inminente diferencia hemos decidido en el día de hoy dar esa libertad de acción en el voto.
Bueno, sin lugar a dudas, ya está la respuesta y seguramente en las próximas horas habrá novedades.
Sí, veremos. Las novedades, la verdad que nosotros estamos presentes en un bloque, que es el bloque Frente de Todos, uh-huh, que es el bloque que representa al gobierno nacional, y bueno, si alguien se quiere mover de ese lugar, tendrá que dar sus explicaciones a esa persona.